Bueno, se fue hace un ratito, pero volvió porque es tan esencial que no es posible que se vaya del todo, Anita Vega.
Muchas gracias.
Bueno, pero ahora venís con lo que más me gusta a mí, que es tu especialidad, que es el periodismo ligado con la salud,
género,
con el género.
Sí, exactamente,
exactamente, todo eso.
Bien, y lo prometido es deuda. Hace un tiempo, ¿te acordás cuando volví del congreso que se hizo en Buenos Aires?
Sí.
Entretejidos desde la ESI, de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto. Te había comentado que tuve la oportunidad de escuchar a Liliana Maltz. Ella es militante de la ESI, capacitadora, escritora e investigadora en temas referidos a la ESI. Entre otros libros, hay uno que se denomina Vaivenes de la Ternura.
¡Ay, qué precioso!
ESI en el nivel inicial.
¡Qué maravilla!
¿Te acordás que había planteado que es sobre lo que ella habló en la mesa? Advertencias en relación a lo que está pasando con las docentes de nivel inicial, donde está, o sea, para no entrarle a la ESI como hay que hacerlo correctamente, bueno, se toman decisiones muy a la defensiva que terminan quitándole a las nenas, los nenes, les pibis más chiquitites, la posibilidad de estar cerca de su docente, porque hay familias que terminan acusando a docentes de nivel inicial de situaciones de abuso, ¿no? Y que, bueno, hemos hablado también de que por ahí una se permite mal pensar de familias que están en contra de la ESI.
Así
porque
es.
La ESI es liberadora, es poner en palabra muchas cosas. Así,
así
que
es.
La tenemos a Liliana por teléfono. Y por
¡qué
eso,
genial!
Por eso digo de cumplir con esa promesa, porque vos y yo estábamos muy,
sí,
muy contentas con la posibilidad de conversar con ella. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy en nuestro programa.
Buenos días, bueno, estaba escuchando atentamente toda tu descripción, más que interesante, así que bueno, por suerte pude, estuve con varios viajes, así que acá
pudimos
lista para poder conversar con ustedes.
Bien, y contanos un poco entonces cuál es este planteo que vos estás haciendo y sobre lo que estás advirtiendo y que ha sido convocada por muchas docentes para el acompañamiento, donde en un tiempo en que se pone en tela de juicio la educación sexual integral, se termina afectando seriamente el vínculo pedagógico y la función de protección de derechos que muchas docentes deciden ejercer en sus ámbitos, aunque es algo que deberían hacer todas las personas que están en educación.
Claro, tal cual lo que vos planteás es así, hay como una gran contradicción, ¿no? Y que amerita ser pensada en toda su complejidad en relación a quienes defienden los derechos de las infancias en el marco de la ESI, se los consideran, digamos, les consideran sujetos de derecho desde que nacen y sobre todo, y datos duros lo confirman, ¿no?, que gracias a la ESI se han detectado y se siguen detectando enorme cantidad de situaciones de abuso y de maltrato intrafamiliar, hoy están en el banquillo de ser acusados por situaciones de abuso que no son tales, ¿no? Entonces, lo más complejo es que esto lleva a una restricción del afecto, a mucho temor al cambiado, mucho temor al abrazo, mucho temor a hacer upa, porque puede ser leído, ¿no?, desde un lugar absolutamente erróneo, como situaciones de maltrato, situaciones de abuso, con lo cual estamos en una cuestión bastante complicada que amerita urgentemente ser pensada al interior de las instituciones y también con las familias.
Claro, y esto no tiene que ver precisamente con una situación que, si bien la Ley de Educación Sexual Integral en su artículo 9 dice que la ESI sirve para acercar a las familias, a las instituciones, no tiene que ver esto que está ocurriendo con todo lo contrario, precisamente que las escuelas no se acercan a las familias y las familias se acercan a las escuelas solo para demandas y no para poner en foco a las niñas y los niños que son su razón de ser?
A ver, yo creo que el vínculo entre las familias y la escuela es un vínculo complejo, que también amerita ser leído desde muchas variables, en un contexto, no podemos olvidarnos que estamos en un contexto de avance de la derecha, del discurso del odio, de individualismo exacerbado, de un sálvese quien pueda, ¿no? De inscribir a las otras personas de un manto de sospecha independientemente de quién sean. Y esto atraviesa a todas las instituciones, no solamente a las escuelas, pero también se juega en las escuelas. Entonces, yo creo que a veces hay una mirada culpabilizadora, una mirada, digamos, compleja de los jardines hacia las familias, ¿no? Cuando una familia no engancha justo en la representación de familia ideal, y a veces esto se cuela, ¿no? En esa mirada. Y también de familias que objetan a la ESI o cuestionan a las docentes, pero que también hay que advertir, y a mí esto me parece central, que las familias que apoyan y acompañan son la mayoría, las que no lo hacen y que están en esta cuestión de litigar o generar conflictos donde no los hay, son las menos, pero son las que hacen más ruido, ¿no? Entonces me parece también importante no perder de vista la dimensión de que son muchas las familias que apoyan y agradecen la implementación de la ESI, pero lamentablemente a veces no hay estrategias para visibilizar estos apoyos, que creo que sería importante hacerlo, ¿no?
Claro. Liliana, Patricia soy, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vos sabés que pensaba en esto que de los padres yendo al colegio a acusar a los docentes y judicializar una cosa que debería tener que ver con un diálogo y con un encuentro, y pensaba cómo en nuestra sociedad, ante la imposibilidad de los diálogos y de los encuentros y de la construcción de una trama común, se está acudiendo desde la política, desde todos los lugares, a judicializar cosas que tal vez deberían estar en este contexto. ¿Hay alguna forma que desde la institución educativa se pueda poner un límite a la judicialización? Pero no un límite coercitivo, sino desde esto que vos decís, ¿no? Desde lo amoroso, desde la ternura, es decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para acercar posiciones y establecer un diálogo? Porque probablemente esas personas, esos padres que judicializan, me imagino, deben ser personas que están imposibilitadas de comunicarse, imposibilitadas de conectarse desde otro lugar, ¿no?
Tal cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que hoy hay un modus operandi donde tenemos la demanda a mano, ¿no? Y eso nos pasa, insisto, no solamente en la escuela, sino en general, ¿no? Uno se enoja con algo y uno dice, ya te sale casi como un grito, te hago una demanda, sí, te hago esto, te denuncio. Digo, en cualquier situación que nos enoja parece que estuviera, ¿no? Como, yo creo que la falta de confianza genera la fantasía de que con actas, protocolos, sumarios y demandas nos organizan la vida y estamos más tranquilos, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece importante trabajar con las familias en interpelar esto como modo de resolver los conflictos. Esto no quiere decir que en determinadas situaciones las actas y los protocolos son imprescindibles, ¿no? Por ejemplo, cuando una docente percibe un niño o una niña que está siendo abusado o maltratado, el protocolo organiza, ¿no? Te ayuda a no estar ahí inventando qué tenés que hacer o a quién llamar o a dónde acudir. O sea, los protocolos tienen un valor central. El asunto es cuando se protocoliza cualquier situación, claro, y se pone en las manos de la justicia, porque a esto apunta la judicialización. No a un rechazo a la justicia, sino a la fantasía y a poner las fichas solo en esa manera de resolver las situaciones conflictivas. Y creo que en la línea que vos estás planteando hay un tema central que es trabajar con las familias, abrir las instituciones, invitarlas a participar, ofrecerles espacios de diálogo que no sean deditos acusadores de yo te dije o no te dije, compartir esto, insisto en cada charla que tengo, ¿no? Compartir la vulnerabilidad y la fragilidad a la que nos lleva esta época para poner en la mesa, decir, bueno, frente a esto siempre, como decía antes, tú decía Anita, que se vulneran los derechos de la infancia, porque el no cambiar, el no abrazar, es vulnerar derechos. Tremendo. Entonces,
pero además, acusando
a además el niño que se retraen, ni a las familias que tomadas por la angustia piensan que todo es abuso, pero esto hay que hablarlo, hay que trabajarlo, al revés de lo que el instinto dice, que es cierro la institución frente a esta situación, es cuando cuanto más hay que abrirlas y promover espacios de encuentro,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo están las docentes a las que has acompañado frente a estas situaciones, estas acusaciones, y qué ha pasado en esas causas? Porque realmente, tarde o temprano, creemos que la verdad puede salir a la luz. Y también pensar en esto que decías al final, ¿no? Cómo se vulneran los derechos de niñeces que a lo mejor no han terminado de controlar bien esfínteres y se pasan horas, ¿sí? Con su ropita interior sucia, porque hay normativas que dicen que no hay que cambiarlos, que no hay que ayudarlos. O además, frente a esa situación también, que por las circunstancias de la vida, a lo mejor sin juzgar ni nada, no pueden llegar rápido las personas adultas de la familia a subsanar esa situación. Hay mucho dolor en esas docentes,
claro,
¿no?
Claro. Sí, tal cual. A ver, varias cuestiones de las que decís que son importantes. Por un lado, aclarar que no existe normativa que impida cambiar, abrazar y demás. Yo digo siempre, la normativa la escribió el miedo, o sea, sí existe una ley de los derechos de las infancias, sí. El derecho a la higiene, el derecho a un trato digno, el derecho a la intimidad, en la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños, y también en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral. Que algún jardín privado tome como norma, etcétera, etcétera, pero digo, esto ataca a los derechos de las infancias, o sea, no se apoya en la normativa, se apoya en el miedo, y esto me parece importante aclararlo. La vez pasada en un espacio de capacitación, una docente decía, la verdad que no sé qué hacer, porque en un jardín los cambian, en otro jardín me dicen que está prohibido, en otro jardín dicen que no se los puede dejar sucios, en otro jardín me dicen que... No, entonces es como, me parece importante en principio aclarar esto, ¿no? Y por otro lado, hablar con las familias y armar acuerdos, ¿no? Siempre digo, bueno, armar una ronda donde se dicen, ustedes tienen miedo de que sus hijas o sus hijos o sus hijas sean abusados, nosotros tenemos miedo que por cualquier demostración de afecto
claro.
nos crean que estamos abusando. En el medio están los derechos de la infancia. A ver, ¿qué hacemos, no? Inclusive explicarle a las familias la importancia de respetar los tiempos en el proceso de control de esfínteres, uh-huh. Por supuesto, una cuestión es promover la autonomía en la higiene y en que puedan cambiarse solos, y la otra es exigirle autonomía en cuestiones que todavía no tienen logradas, ¿no?
O en abandono, ¿no?
En un espacio de capacitación, una mamá que era a la vez docente contaba que tuvo que... Estaba angustiada acelerando a su chiquito que tenía una discapacidad para que controlara esfínteres, porque si no, no le daban la vacante en un jardín, ¿no? Exacto. Entonces digo, ¿a dónde estamos llegando, no? Desde la crueldad, ¿no? La crueldad es justamente lo opuesto a la ternura, porque la crueldad tiene que ver con el retiro de la empatía. Digo, ¿qué pasa con la empatía hacia las infancias? Como vos decías, ¿no? Los dejamos sucios hasta que los puedan venir a buscar, ¿no? Cuando además hace frío, cuando además se sienten humillados porque se hicieron pis sabiendo que ya que controlan y de repente se hacen pis o se hacen caca. Entonces, estamos naturalizando escenas de suma crueldad y me parece que esto hay que ponerlo en la mesa. Urge ponerlo en la mesa, ¿no?
Perfecto. Bueno, podemos seguir hablando muchísimo sobre esto. Es importante esto que decís de la normativa, pero suponiendo que hubiera eso, otra promesa, porque a mí me lo dicen muchísimas veces acá en los jardines, ¿sí? Entonces, suponiendo que aquí en Mendoza hubiera alguna resolución de la DGE que vamos a averiguar, la pirámide jurídica siempre nos dice que la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes está por encima de cualquier resolución ministerial de una provincia. Así que
totalmente, siempre totalmente, podemos salir con esto es fundamental lo que vos decís, y desde la Ley de Educación Sexual Integral no podemos pensar en cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Como un eje de la ESI fundamental. ¿Qué significa cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Claro. En relación a, o valorar la afectividad, ¿no? Digo, entonces, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.017, digo, estas cuestiones tienen que ser las ordenadoras en términos de derecho. De todas maneras, a ver, me parece que hay un camino que es la cuestión de lo jurídico y de lo legal, te diría, más que de lo jurídico, y la otra es entender una cuestión de época que generan esta situación y la importancia de trabajar con las familias, ¿no? Porque también hay acá hay otra pata lamentable, que es el manejo que hacen los medios de comunicación, donde enseguida saltan a los medios que en este jardín hay tres maestras abusadas, 40 chicos, tres maestras que cometieron abuso, sí. 40 chicos abusados. Entonces todas las familias están con un nivel de angustia y de preocupación en base a una realidad que está distorsionada. Entonces estas cuestiones también hay que ponerlas en la mesa.
Así es, así es. Bien, muchísimas gracias, Liliana, muy amable.
No, al contrario, gracias a ustedes que dan lugar a visibilizar estas cuestiones.
Estábamos conversando con Liliana Maltz, ella es capacitadora en educación sexual integral, investigadora y escritora, ay que estamos trabadas, en temas de ESI.
Fíjate muy que interesante. Muy interesante y fíjate qué impresionante, nosotros arrancamos con el Javi esta mañana hablando sobre estos no lugares que generan los medios y las realidades paralelas y todos los temas que abordamos tienen que ver con esto, totalmente. Con que nos vamos de la realidad concreta, de lo material, de lo que está sucediendo ahí, ese niño que está en una situación de abandono. O sea, yo creo que esto que decía Liliana, ¿no? De un nenito que está controlando esfínteres, una nenita que controla esfínteres, y de pronto vos lo dejás a la vista de todos sus compañeros que se hizo piso caca, más humillante que eso no se me ocurre nada. Totalmente. Que si se golpea no le podés hacer un cariño cuando está llorando, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, hemos perdido todo norte, y aparte estaba pensando mientras hablaba Liliana, que cuando vos judicializás creyendo que es la solución, en realidad te metes en un camino de más furia y de más impotencia, porque claro, la burocracia y la justicia hacen que tengas que hacer una y la otra.
Y le das herramientas al poder más ineficiente además, que tiene la sociedad.
Pero además porque esto se resuelve con un simple encuentro amoroso entre padres e hijos, pensando que lo más importante es esa criatura y el bienestar de esa criatura, ¿no?
Ese es el problema, correrse del eje central, bueno, que es el bienestar y los derechos de las niñeces y adolescencias, ¿no? Cuando nos corremos de ahí y nos encarnizamos en situaciones que ni siquiera tienen un asidero, ¿no?
Ahí está, lo que decía Lavitz, hay un cráter en mi parabrisas.
Claro, bueno, exactamente, ¿no?
Perdón la autorreferencia, pero cuando yo iba a la primaria, profesor Mario García, a quien le mando un saludo enorme, planteó en un momento por qué varones y mujeres tenían que hacer educación física aparte. Uh-huh, y nos juntó a todos, hicimos educación física, hasta que en su momento la Dirección General de Escuelas lo percibió y lo suspendió.
Claro. Era un adelantado lo suspendió, de la ESI,
no, pero era
una de las referencias de la ESI pero, precisamente es no dividir.
Pero era sobre todo lo que quería que aprendiéramos la convivencia, nos explicó, bueno, pero lo hacía con toda la escuela y lo suspendieron.
Claro.
Y lo suspendí, te estoy hablando en 94. Sí, 95. Sí.
Bueno, Mendoza siempre se ha caracterizado por ser muy férrea en sus...
Bueno, pero yo voy a averiguar si hay una resolución o no, porque en las charlas y en los talleres que
sale mucho este tema
damos
para, ¿no?
De educación sí. sexual integral en el nivel inicial, sale mucho sí. esto, y las docentes están convencidas de que hay una resolución. Y si la hubiera, como decimos, ¿por qué normativizar de una forma dura algo que ya tiene una solución, que no va por lo punitivo que termina afectando a los niños y niñas, sino...
Y está en un cuadrado la ley, además.
La ESI.
Claro.
O sea, va por otro lado.
Exactamente.
Ahora, ¿qué hace que no quieran comprometerse con una forma de enfocar la educación, sí, que resuelve problemas, pero que requiere más tiempo y no un simple memo?
Y poner en juego un montón de capacidades que vaya a saber uno, ¿no?